Todavía los niños, cuando son así, ¿verdad? Pero es más bonito cuando uno ve los niños creciendo en el camino del Señor. Es hermoso cuando el Señor cambia vidas y cuando comienza en tu propia casa. Hermanos, estamos en la continuación del mensaje de la semana pasada, las acusaciones y la salvación. Y recuerda que en sus notas, semana pasada, vuelvo a traerlas porque es una continuación. Son dos mensajes en estas notas. Y bueno, brevemente, como dice, vuelo de pájaro, vamos a repasar la primera parte. Si usted recuerda en Ageo, mira conmigo Ageo, y esto es capítulo, la verdad no es ningún capítulo, son dos capítulos. Capítulo 1, 1, encontramos aquí que encontramos que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Que se está hablando a Zorobabel, y está hablando aquí a Josué. Zorobabel el gobernador, Josué el sumo sacerdote. Y esto se encuentra también en el versículo 12, versículo 14, también en este capítulo, y también capítulo 2, versículo 2 y versículo 4. Solo encontramos aquí cinco veces que fue dirigido a Josué, el sumo sacerdote. Ahora, cuando termino con este mensaje, vamos a hablar de Zorobabel, también es dirigido a él. Y Dios tiene algo para Zorobabel en otro capítulo de Zacarías también. Recuerda, Zacarías y Ageo eran contemporáneos, estaban predicando los dos al mismo tiempo, al mismo pueblo, tocante la misma situación, la restauración del templo. Y vemos también entonces que la visión dada a Zacarías concerniente a Josué contiene mucha profecía y doctrina. Y es lo que vamos a ver. Estamos en eso, estudiando la doctrina y la profecía en Zacarías con respecto a Josué. Y después hemos visto el dilema de Josué, el sumo sacerdote, en Zacarías 3, del 1 al 3. Vamos a Zacarías rápidamente. Capítulo 3, es el libro que sigue a Geo. En el capítulo 3, vemos aquí versículos 1 y versículo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, y el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ve lo que dice? Y versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestidura viles. Pero aquí está el dilema. Y estaba delante del ángel. El ángel aquí es el Señor Jesús. Es Jehová mismo. Ok, van a ver ustedes con tiempo por qué. Pero vemos aquí entonces que Josué estaba delante de Jehová. Josué era pecador. Hemos visto eso, la ropa viles que traía era su pecado, y Josué estaba siendo acusado por Satanás. Y hemos visto eso, y recuerda, hermanos, así como Satanás acusó a Josué, él sigue acusando a los hermanos delante de Dios día y noche. Ahí está en Apocalipsis, ustedes pueden ver más adelante, capítulo 12, versículo 10. Y Josué también era culpable de dormir en el trabajo. Recuerda que Dios tuvo que despertarle, como a Zorobabel, como también al pueblo. Estaban dormidos. Es una buena lección, no quisiera retirar eso. No porque eres líder, y yo siempre me aplico eso, hermanos. Estoy hablando a los líderes, pero primero a este líder que está en el púlpito. No porque somos líderes, somos exentos de quedarnos dormidos en lo que refiere, lo que tiene que ver con Dios. Yo puedo quedarme dormido en mi vida espiritual, yo puedo ser un pastor y todavía está dormido. Y hay pastores dormidos. Yo he estado dormido ciertas etapas de mis 30 y tantos años aquí. Y a veces Dios usa circunstancias. A veces Él usado a mi esposa. A veces usado diferentes cosas para despertarme del sueño. Todos podemos caer en el sueño. Nadie es exento. El que cree está firme, mira que no caiga, dice la Biblia. Okay. No dice a malos, a la membresía, a los pastores también. Yo tengo que tomar eso a pecho. David quedó dormido y cayó con Betsabé. ¿No es así? Y ya sabemos la historia de David. Salomón quedó dormido y su vida fue un desastre. Y vemos entonces que la justificación de Josué, el sumo sacerdote, la justificación de Josué, el sumo sacerdote. Josué perteneció al pueblo escogido de Dios, el 3:2 de Zacarías. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es interesante? Satanás tenía razón en reprender en las acusaciones. Él no estaba inventando. Él tiene razón en eso. El único tiempo que el diablo no miente es cuando él te acusa delante de Dios. Ahí él no miente. ¿Ok? Él es muy veraz. Él habla y dice la verdad cuando tiene que ver con acusarte delante de Dios. Tenlo por seguro. En eso sí. Entonces, el Señor le dijo, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Diciendo él aquí simplemente, yo escogí de ese pueblo, cállate, porque ese pueblo es mío. Es lo que tanto quiere decir. Y después vemos aquí, estoy yendo rápido para no perder mucho tiempo aquí con la semana pasada. Josué fue cubierto con la justicia de Dios. En versículo 4, la ropas de gala. Usted ve aquí 3:4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Sí, vestidura viles, pecado, la misma cosa. Eso es lo que significa. Dice aquí entonces en el versículo 4, y te ha hecho vestir de ropa de gala. Nosotros estamos vestidos de la justicia. Dios nos vistió de justicia, no tu justicia, no mi justicia, pero la justicia de Cristo es la que nos cubre. ¿Okay? Entonces, si tú quieres tener esperanzas de estar con Cristo, de ir al cielo, tú nunca podrás hacerlo sin ser cubierto con la justicia de Cristo. Así como Él fue cubierto con nuestros pecados, el que no conoció pecado fue hecho pecado, el que no conoció justicia fue hecho justicia. Si Cristo sufrió por nosotros. Eso es mucha doctrina aquí. Ya no vuelvo a pasar eso. Okay, después vemos, Josué fue arrebatado del incendio en 3:2. En el fin dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Un pedazo de madera nada más. Nosotros también fuimos arrebatados del incendio. Tenlo por seguro. Había nada más, tú colgabas sobre las llamas del infierno por un hilo. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Y literalmente, tú ya estabas cayendo y te sacó del fuego. Te sacó del incendio. Y eso es lo que es el infierno. Es un gran incendio continuo. Es triste, eterno. Y veamos entonces aquí que eso se aplica a nosotros también. Y después, veamos que José fue cubierto con la justicia de Dios. Rápidamente, ¿verdad? Josué también perteneció al pueblo escogido de Dios. José fue arrebatado del incendio. Josué fue cubierto con la justicia de Dios. En sus notas ustedes verán, Job era uno de ellos, Isaías era otro de ellos, y la esposa del Cordero, que es la iglesia, somos nosotros. Estamos cubiertos de justicia. Después vimos la defensa de Dios a favor de Josué. Siempre viene el versículo, si Dios con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Está en Romanos. Pero la defensa de Dios de su pueblo, primero, se basa en su nombre. Digo, Jehová te reprenda. Jehová. Él puede haber, yo te reprendo, pero usó su nombre. Hay una razón por la cual usó su nombre. Porque es en el nombre del Señor que hay salvación. No hay salvación, hay ningún otro nombre, ningún otro. Y él quería que Satanás supiera con quién él estaba, con quién él estaba hablando. Tú estás hablando con Jehová. Tú estás hablando conmigo, yo te reprendo. Jehová te reprende. Y a veces él habla como tercera persona. Pues él, es él. Y vemos aquí entonces también otra, la defensa de Dios también. La elección de Dios, de su pueblo, es fundamental con respecto a su defensa. Vemos aquí que él dice, si usted mira aquí en capítulo 3, versículo 2. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y si usted lee en Romanos, dice, ¿quién contra los escogidos? Sí, nunca olvida de eso, es tan importante. No enfoca tanto en una cosa al costo de olvidar de otra cosa, cuando la Biblia enseña las dos cosas. Tú eres un hijo de Dios y eres salvo. Tú eres un santo, sí, fuiste escogido por Dios. Pero nunca olvida que tú eres un escogido. Si ustedes buscan la concordancia y ver cuántas veces usted encuentra la palabra escogidos o escogidos, usted verá que podemos buscar a nosotros 10 personas, ¿qué son? Por 20, 200 dedos, ¿verdad? Todas las manos y todos los pies de 10 personas, y todavía no es suficiente para cubrir las veces que se encuentra escogidos, elegidos. La Biblia habla mucho de eso, pero hoy en día casi no se habla de eso en las predicaciones. ¿Por qué? Yo tengo mis razones, no tengo tiempo para explicar ahora. Pero eso es algo fundamental con respecto a su defensa. Hey, yo escogí a Jerusalén, y él es mi sumo sacerdote en Jerusalén. Vete, por favor. No dijo por favor, le reprendió más bien. Entonces, vemos también, la defensa de Dios de su pueblo está asegurada en la obra expiatoria de Cristo. Y yo hablé de eso, si usted mira conmigo rápidamente en Isaías 53, la obra expiatoria quiere decir que Él quitó nuestros pecados. Y si usted lee aquí, en 53:10, hablando de Jesús, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, a la voluntad de Jehová será, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero ven ustedes, aquí habla de la expiación, y Jehová dice aquí, quiso quebrantarlo. Hablamos de eso, no puedo estar repitiendo lo mismo. Pero recuerda, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Bueno, una razón, porque Dios quiso poner su Hijo en la cruz. Él quiso. Él quiso verlo sufrir. Y te dice, pues hubiera nada más en la cruz. Pero, hermanos, ¿qué tanto sufrió antes de la cruz? Todo con arrancando la barba, pegándole con la caña, poniendo una corona de espinas, dándole con el látigo, hasta que salió parte de su piel, a su carne salía con el látigo, y después tiene que cargar esa cruz de madera. Estaba horrible, horrible. Y después lo crucificaron. Dice, ¿por qué todo eso? Para mostrarnos el odio, la repulsión que tiene Dios para con el pecado. Él detesta el pecado tanto que hizo su Hijo, Él quiso quebrantarlo para mostrarnos. Eso es lo que usted merece, se lo di a mi Hijo para que no tengo yo que dárselo a usted. Yo detesto el pecado, soy un Dios santo. Y tú con un pecado mereces todo lo que Cristo y más. Pero yo escogí a mi Hijo para morir por ti. Y tú andas en tu ignorancia pensando que todo anda bien. Tú no sabes lo que te espera. Y eso es el punto. Cuando ustedes visto la película Pasión de Cristo, yo sé que la Biblia no se compara, pero para mí doy gracias por esa película, La Pasión de Cristo. Es muy horrible, es muy doloroso. Yo he notado, si ustedes fueron, nadie salió hablando, todos callados, muy dolidos, y un silencio cuando se acaba la película. Nadie hablaba. ¿Por qué? Era tan horrible. Y Dios dice, eso es para que ustedes tengan una idea que tanto yo aborrezco el pecado. ¿Okay? Por eso Él quiso quebrantarlo. Pero el tiempo no me deja explicar más. ¿O? Hay que seguir adelante. Y vemos también entonces ahora, llegamos al cuarto punto, que ahora sí estamos ya actualizados, ahora estamos a tiempo. La amonestación de Dios a Josué. Dios le amonestó, hubo amonestación. Si usted mira aquí, en capítulo 3 de Zacarías. ¿Ok? En capítulo 3, versículos 6 y 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. ¿No es interesante la palabra y? Este artículo y. Es decir que después que Josué fue vestido de la justicia de Dios, después que sus ropas viles fueron quitadas y fue vestido ropas de gala, ahora que él era un hombre justificado delante de Dios, ahora Dios le amonestó a hacer algo. Primero, versículo 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo. Ay, mi hermanos, es una palabra fuerte hoy en día. Nadie quiere ser amonestado. Todos quieren con la papacha. Bueno, el hermano me ofendió. Pues, lo merecía ser ofendido. ¿Cuál es el problema? Si estás mal, estás mal. Ponte el saco y cállate y haga lo que tiene que hacer, punto. Dice, hermano, eso suena muy duro. Oh, I'm sorry, hermanos. El tiempo de estar tratando cada hermano como niño se acabó. Los tiempos demandan ya hombres y mujeres, no niños en la fe. Ya tenemos que ser más fuertes. Y si alguno de ustedes ha estado en el ejército, ¿usted cree que le tratan como un niño bebito cuando tú entras en el ejército? Yo me acuerdo cuando fui a la Fuerza Aérea, hermano, 17 años, tan ignorante. Tiene mi pelo hasta acá, ¿verdad? Yo no, hombre, hermano, llegamos. Y primero, el hombre no fue nada bueno con nosotros, nos trató como... Dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y llegamos y nos dijo eso, dijo el otro. Por fin nos acostamos a las 2 de la mañana. Ah, por fin. Y a las 4:55, levanta la luz y bien, get up, levántate. ¿Qué pasó? Apenas menos de 3 horas. Y después nos enseñaron que cuando yo levanto el switch y la luz se prende, en 5 minutos va a tener su cama hecha, su cara lavada, su ropa doblada y abajo esperándonos en línea. En 5 minutos. Y si llegaba a 5:01, olvídalo. Entonces, créemelo, hermanos, y era tan así. ¿Y usted cree que no había hombres que lloraban porque eran niños de mamá? Pero esas lágrimas se acabaron muy rápido. ¿Entiende, hermanos? Y te digo eso porque si en el mundo entienden la importancia de crecer y madurar, cuanto más en el ejército del Señor. Y por eso muchas veces las iglesias no crecen y el pueblo, muchos no reciben a Cristo, porque la iglesia está llena de niños en la fe que no crecen. Y cualquier cosita se enojan y se van. Gracias a Dios, aquí están creciendo muchos de ustedes. Doy gracias. Pero no siempre ha sido así. Entonces, el Señor no estaba hablando de una manera muy suave, ¿sabe? Como una mamá con su niño. No, no, no. Él lo amonestó. Primero lo salvó y después lo amonestó. Y aquí dice, esa palabra no mía. Y en versículo, entonces, capítulo 3, usted ve aquí, versículo 6, después de todo lo que leímos de su justificación, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice, no así sugiere, así dice Jehová de los, ahora mire, ejércitos. Está hablando aquí como un general de un ejército. Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Ahora paramos aquí. Primero, estaba diciendo aquí, quiero que andes en mis caminos. Hay que andar en sus caminos. Y yo les digo ahorita, hermanos, es muy importante. ¿Qué es andar en sus caminos? Yo sé que va a aparecer en la pantalla tarde que temprano, pero ¿qué es andar en sus caminos? Es un estilo de vida que demuestra una comunión con Dios. Eso es. Tú digas lo que tú quieras. Yo amo al Señor. Yo hago eso. Oh, el Señor vale mucho para mí. Pero un estilo de vida que demuestra una comunión con Dios es cuando tú andas en sus caminos. ¿Sabes lo que dice Amós 3:3? Andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo podemos andar uno para el sur de la ciudad, otro anda hacia el norte de la ciudad y van a andar juntos? No se puede. ¿Cómo van dos familias en dos carros? Uno va para Monterrey, otro va para San Antonio. No se puede. Si quieren estar juntos, tienen que estar de acuerdo a dónde van. Ahora, es muy importante entender eso. Dios no dice, ¿cuáles son tus caminos? Yo andaré contigo. Él no dice eso. Él dice la palabra de Dios, aquí están mis caminos. Anda conmigo. Anda en mí. Cuando tú andas por sus caminos, tú andas con Él. Porque Dios nunca apartará de sus caminos. Él no es hipócrita. Él no te va a decir, haz esto y Él va a hacer otra cosa. El Señor es muy consistente. Y Él es íntegro. Entonces, es muy importante la amonestación de Él. ¿Sabe qué? Tú estás dormido hasta ahora. Ponte a andar ahora en mis caminos. Hay gente que camina dormido. ¿Sabe? Dice en inglés, sleepwalking. Camina y ni sabe por dónde. Y a veces habla, ni sabe. Y a veces me ha tocado, a veces hablo con mi esposa algo. Tú me dijiste, ¿qué? Yo no me acuerdo, pues estaba dormido. A veces, en serio, yo hablo. No, justamente no, pero hablaba más antes cuando estaba dormido. Y tenía conversaciones, de mañana no me acordaba nada. Ella sabe que es verdad. Y tal vez alguno de ustedes hace lo mismo. Bien sabe. Pero el hecho es, hay gente que anda caminando, pero ni sabe lo que están. Eso no es lo mismo, hermanos. Hay que estar bien despiertos y conscientes de lo que está haciendo. Dios lo amonestó. Es un estilo de vida, hermanos. No es algo que se hace más domingos en la iglesia y después vuelve a vivir como los mundanos, lunes a sábado. Es 24 horas. Es 7 días por semana. De 24-7. Y después vemos también, él dijo, para guardar sus ordenanzas. En capítulo 3 de Zacarías, él dijo aquí, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza. Bueno, es muy importante. Es un estilo que demuestra, ¿sabe qué? Obediencia a Dios. Es un estilo de vida que demuestra obediencia a Dios. Ahora, tú puedes andar por sus caminos y hacerlo de una manera rutinaria, como un dormido. Está igual la iglesia. Yo hago esto para el Señor. Yo estoy sirviendo. Yo canto. Yo enseño. Yo limpio. Yo cuido en la cuna. Y todo puede ser algo rutinario. Estás durmiendo, pero estás caminando. Pero para guardar las ordenanzas es diferente. Es un estilo de vida que demuestra obediencia a Dios. Ordenanza no son sugerencias. Es órdenes, ordenanzas. Él nos ordena hacer ciertas cosas. Y a algunos tal vez no les gusta cuando digo eso, pero si no lo digo, no sé quién lo va a decir, porque casi no lo oigo. Dios no pide favores. Dios no dice por favor o please. Dios nos ordena hacer cosas. Somos, la palabra no es común, no es aceptable, pero es lo que es la Biblia. Somos esclavos. Uno compra esclavos. Fuimos comprados por precio. Somos siervos inútiles. Y nosotros tenemos que dar las gracias a Dios por el privilegio que nos concede de servirle. Eso no es muy popular para mucha gente, yo sé. Pero es la Biblia. Ahora, yo he dicho, él tampoco dice gracias, dice thank you. Y la verdad, tengo que retirar mi palabra, porque Él sí nos da las gracias, pero hasta que estemos con Él, se llama su galardón. Él no te va a dar las gracias aquí. Él espera que tú seas fiel hasta la muerte. Y después recibirás, ¿qué? La corona de vida. Esa es la gratitud que te va a demostrar. Entonces, es importante ser fiel y guardar sus ordenanzas. Es la amonestación de Él, hermanos. Y después viene una promesa con esa amonestación. Un ministerio próspero. Un ministerio próspero. Porque si usted mira aquí en Zacarías 3, recuerde que él era el sumo sacerdote. Y él dice aquí, y veamos aquí en versículo 6, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré lugar. ¡Wow! Dicen aquí, ¿sabe qué? Tú vas a servirme aquí. Tú vas a tener ministerio, un ministerio en mis atrios. Dice que iba a construir el templo. Estaba reedificando el templo. Dice, tú vas a tener un ministerio aquí entre mis atrios. ¿Qué estaba diciendo él? Vas a tener un ministerio muy próspero. Me hace pensar con otro Josué en la Biblia. Y eso está en capítulo 1 de su libro, el libro de Josué. Y recuerda que él tomó el lugar de Moisés. Él no era sacerdote, pero él tomó el lugar de Josué, de Moisés. Y si usted recuerda, era difícil para él. Pero el Señor le dijo algo en versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es de la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tú no tienes derecho, ni yo, de estar escogiendo a lo que tú quieres obedecer. No, no, no. No tenemos derecho. No hay ninguna tijera espiritual para estar cortando versículos que no nos conviene. Y aquí dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está. Acuérdate de mi palabra, medita en ella día y noche y ponla por práctica. Es lo que dicen aquí, para que hagas conforme. Porque entonces, ¿sí? Entonces, ahí está la condición. Si tú recuerdas mi palabra, medita en ella día y noche, ponla por obra en tu vida, ser un hacedor y nada más un oidor olvidadizo, cumple con mi palabra, entonces harás, dice, tú mismo, está en tus manos, está en tu poder. Tú mismo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y él fue muy exitoso, Josué. Sí, tuvo en su caída, pero él era un hombre exitoso. Fue prosperado, Josué. Él tuvo un ministerio próspero. Y si tú, todos aquí somos ministros, quiero que sepan, Dios te ha dado dones y Dios te ha dado ministerio. Ahora, si tú cumples, es otra cosa. Tú tienes ministerio. Todos somos ministros. Dice, ¿quién es el ministro de Nueva Vida Jesús? Todos. Menos los visitantes, tal vez. Pero si tú eres un miembro de esta iglesia y tú conoces a Cristo, tú tienes un ministerio. Ahora, si tú cumples o no, es entre ser un mal ministro o un buen ministro, es otra cosa. Pero tú eres un ministro. Eso es bíblico, hermanos. Entonces, Dios le prometió un ministerio próspero. Y también un lugar prominente en su presencia. Si usted mira aquí en versículo 7. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduviere por mis caminos, aquí dice, y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Es una visión todo eso. Dios quiere, hermanos, también darnos un lugar prominente en su pueblo, en su casa. Dios dice, ¿quiénes son los prominentes? Para Dios, todos pueden ser prominentes. Todos son importantes para Él. Y yo estoy de la opinión que cuando llegamos al cielo, nadie va a quejar. Vamos a tener diferentes ministerios. Porque, recuerda, hermano, la iglesia es la casa de Dios. Y nosotros fuimos llamados con un propósito. Dios quiere bendecirnos. Cuando digo un lugar prominente, no estoy hablando aquí de un pastor en la iglesia como yo, de el pastor tiene el lugar más prominente. Por supuesto, yo no tengo el lugar más prominente, quiero que sepa. Jesucristo tiene el lugar más prominente. ¿Ok? Yo no. Y algo más. De prominencia, yo no sé, pero de importancia, hay hermanos aquí que no son muy vistos. Ahí se sientan muy calmaditos, tal vez ayudan en la cuna a una hermana, a otra hermana hace una cosita, pero oran por su iglesia, oren por su pastor. Oren por los hermanos. Tomen en serio el mandato de orar los unos por los otros. Y vamos a ver después, cuando estemos en el cielo, quiénes eran los prominentes. Muchos piensan, el pastor. No, hermanos. Yo he aprendido hace años. No confunde la posición con la actualidad. Porque en la actualidad, puede ser que hay hermanos que tienen más fe que su pastor. Pero ellos no hablan casi. Son calmados, son calladitos. Pero oran con un fervor. Ellos siempre tienen disposición para servir. Ellos son los que hacen la iglesia seguir adelante, pero nadie se entera de ellos porque ellos no levantan sus banderas. Pero están orando, están sirviendo. Y hay gente así, hermanos, hay gente así. So, vemos aquí que Dios dijo, te daré un lugar prominente en tantas palabras. Y vemos aquí entonces ahora, después que lo amonestó, hay una promesa. ¿Sabe qué es Josué, hermano? El nombre Josué es Jesús. Yeshua es Josué, pero Jesús es el nombre en el Nuevo Testamento que quiere decir Josué. Y es interesante, ¿no? Porque Josué aquí era el sumo sacerdote y Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Y después que él habla del ministerio de Josué o el Jesús del Antiguo Testamento, porque Josué es Jesús, créemelo. Es el mismo nombre, nada más que los griegos, como la cultura griega predominó, y el idioma arameo y el griego, entonces cambió de Yeshua o Josué a Jesús. Pero quiero que ustedes observen ahora, después que él hizo esa amonestación, viene la promesa de otro Josué, que se llama Jesús. Y vemos aquí entonces la promesa de la venida de Cristo. Primero él dijo aquí que Josué y estos hombres eran simbólicos, eran símbolos de Cristo. Si usted mira conmigo, versículo 8, 3:8 de Zacarías. Escucha pues ahora, Josué, y él dice, sumo sacerdote, tú y tus amigos y los otros sacerdotes, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ahí está. So, no tenemos que arrancar el cabello. ¿Cómo es? No, son simbólicos. Josué, Dios estaba diciendo a él, Josué, tú y tus amigos están simbolizando algo que va a venir. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, habla que es la sombra de lo venidero. Entonces, ese Josué era un tipo de Cristo. Y después que él dice que son simbólicos, él habla del renuevo, el prometido de Jesús. Cristo es el renuevo prometido. Mira 3:8. Escucha pues ahora. Dice, he aquí, en el fin del versículo 8. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Muy importante eso. Quiero que mira conmigo unos versículos, que ahí está en la pantalla. Y en Isaías capítulo 11, mira ciertas profecías. Capítulo 11 de Isaías. Capítulo 11 de Isaías. Y tome en cuenta que Isaías existió unos 400 años antes de Zacarías. Y en capítulo 11, versículo 1, vemos aquí una profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Era el padre de David, el rey. Y un vástago retoñará de sus raíces. Es como un renuevo. Un vástago retoñará de sus raíces. Quiere decir que, aunque el árbol será cortado, de las raíces se va a levantar un retoño. Aunque Israel estaba en exilio, o sea, cuando eso fue dicho y habló de renuevo a Josué, el sacerdote, ya Israel no era el gran poderío que era antes. Era un esclavo bajo la esclavitud, ¿ok? De los medos y los persos. Y ven ustedes algo más. Mira Jeremías 23, versículo 5. Y es bueno que recibimos un poco de doctrina y profecía, hermanos. ¿Ok? Sobre 23, 5. Dice aquí ahora Jeremías. He aquí. Ahora Jeremías vivió unos 120 años después de Isaías. He aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Wow. ¿Ven ustedes? Eso está hablando de Jesús. Ahora miren mismo Jeremías 33. 33:15. Es importante entender eso porque Josué era un sumo sacerdote. Él conocía la Biblia. Él sabía toda la Biblia. Él sabía de lo que estaba hablando el Señor cuando le dijo de renuevo. Para que ustedes entiendan lo que pasó por la mente de Josué cuando escuchó esas palabras. Después en 33:15 encontramos aquí en Jeremías. En aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Amén. Recuerda, hermanos, tu justicia es la justicia de Dios. Por eso eres salvo, Jehová justicia nuestra. Tú no puedes ganar tu salvación. Tú no puedes. Tienes que presentarte en aquel día con otra justicia, porque la tuya y la mía no sirve. Ah, pero cuando Jehová mismo es mi justicia, estoy bien. Por eso Jehová no va a reprender a Jehová. Cuando él dijo a Satanás, Jehová te reprende. Acuérdase, cuando Jehová te mirará en aquel día, él verá su propia justicia, no te va a reprender. Por eso es muy importante entender todas esas cosas. So, veamos aquí entonces en capítulo 33 de Jeremías. Ahora vamos a uno más, a Zacarías, donde estamos, pero capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué dijo el Señor? Dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso está en Mateo. Dios, Jesucristo, está levantando su iglesia. Así como Salomón levantó la iglesia física, y este Josué iba a levantar la iglesia, Zorobabel también, la segunda, no iglesia, templo física. También ellos ahora estaban levantando un templo físico, pero este templo es diferente. Nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos el templo de Dios. Cristo nos está levantando. Cuando hablamos del crecimiento, engrandecimiento del reino de Cristo, el reino de Dios, está hablando de el crecimiento del templo. Nosotros somos el templo de Dios. Bien coordinado, formamos un edificio espiritual, dice la Biblia. Ahora, hermanos, estoy explicando eso para que ustedes entiendan ahora. Cuando leemos renuevo y Josué está escuchando eso, él sabía muy bien de lo que estaba hablando el Señor. Que era algo mucho más que este templo, que se veía como nada en comparación con el otro, pero que el templo venidero será algo hermosísimo. Ahora, después que dice eso, vemos que Cristo es la única piedra en Zacarías 3:9. Porque aquí, ahora hablando de renuevo, ahora cambió y dijo aquella piedra. Y vemos aquí entonces versículo 9, 3:9 de Zacarías. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Ok, vamos a ver qué significa. Obviamente es simbólico de algo. Lo primero, hermanos, es importante entender que nosotros somos el pueblo de Dios edificado sobre la piedra. Es lo que dice la Biblia, sobre la piedra. Y la Biblia misma dice, usted recuerda en Mateo 7, en el fin del Sermón del Monte, él dice que al que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato o prudente que edificó su casa sobre la piedra. Mas el que oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Dos casas bonitas, dos trabajo, mucho trabajo los dos. Los dos escucharon la palabra, los dos sentaron las bancas escuchando la palabra de Dios. La diferencia es que el sabio, el prudente, edificó su casa sobre la roca que es Cristo. El otro, aunque fue a la iglesia y las oyó, las escuchó, pero no hizo caso, no las hizo. Hay mucha gente que va a las iglesias y no hace caso a lo que dice la Biblia. Entonces, Cristo es la única piedra. Y si usted lee la Biblia, usted verá cuando tenga oportunidad en 1 Corintios 10:4, porque dice que cuando salieron de Egipto bebían de la misma roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Eso está en 1 Corintios 10:4. Entonces vemos aquí Cristo es la roca. Una roca habla de estabilidad, de seguridad. Si usted construye una casa, aunque sea bonita, sobre la tierra nomás, y viene un diluvio, ¿qué va a pasar con tu casa? Pues se va a caer. Y ustedes saben, eso pasa mucho en Centroamérica, en Sudamérica pasa mucho eso. Cuando viene, en inglés se llama un mudslide, viene tanta lluvia y las casas que estaban sobre un monte comenzó a resbalarse para abajo, todo el lodo. Porque todo estaba sobre el lodo. Parecía bien por muchos años, pero de un día llegó un huracán, llegó una tempestad tremenda y lo que parecía seguro se convirtió en su muerte y muchos mueren. Están en su casa pensando que están tan seguros y todo se cayó para abajo. Eso pasa todo el tiempo, ustedes saben. Entonces, veamos entonces, eso es lo que está diciendo, que Cristo es la única piedra. Pero después vemos que esa piedra tiene siete ojos. Y aquí dice en versículo 9. Porque aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra, la única. Cristo no es un camino. Cristo es el camino. ¿Okay? Única piedra, hay siete ojos. Hay siete ojos. ¿Por qué hay siete ojos? Y aquí yo grabaré su escultura. Es que Dios, Él hizo los siete ojos en esa piedra. Tomen en cuenta que el número siete siempre habla de perfección en la Biblia. Ahora, cuidado que no, un niño que tenga siete, hey, Dad, ahora soy perfecto, tengo siete años. No, no eres perfecto, ¿ok? Cuidado. Pero sí habla el simbólico de siete, es perfección. Ahora, quiero que entiendan eso, ¿ok? Porque eso es muy importante. Mira conmigo, primero, en Zacarías 4:10, el capítulo siguiente. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora quiero que usted vea, habla aquí de los ojos de Jehová, siete ojos. No es que el Señor tiene siete ojos, Él tiene ojos perfectos. Ahora quiero mostrarles algo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y dice, ahora es Juan que está viendo eso. Y miré, he aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién será este cordero? Pues es Cristo. Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Como siete ojos, siete cuernos. Hermanos, cuando uno está estudiando profecías en la Biblia, algo que me enseñaron años para cuando estudié, ¿verdad?, en la escuela. Y tenía razón mi profesor. Cuando había hablado de cuernos y de montes, está hablando de gobierno, gobernación. Cuando dice que tiene siete cuernos, es que Cristo es soberano. Él es todo soberano. No, es el máximo soberano. No hay nadie arriba de Jesús. No hay nadie arriba de Dios. Entonces Él es soberano. Y cuando tiene siete ojos, Él es omnisciente. Él ve todo. Cuando sus ojos corren, ¿tú crees que sus ojos andan como carro de carreras? No, ese es un dicho. Él ve todo. No hay nada que no sabe. No hay nada que no ve. Y no hay nadie que le va a decir que haga cualquier cosa que no quiere hacer. Nadie. Nosotros adoramos al soberano y adoramos el omnisciente que sabe todo. Y aparte de ser soberano, Él es omnipotente. Pero después de los siete espíritus, y aquí está la cosa. El Espíritu de Dios es Dios. Él es Dios. Hablamos ayer, las hermanas hicieron un buen trabajo. Las que no vinieron perdieron una bendición. Dice, ¿tú qué hacías? Yo soy el pastor, por eso yo vengo. ¿Okay? Pero era para las mujeres. Y yo recibí una bendición. Hablaron de la Trinidad y el lugar de cada uno. Y todavía mucho más que uno puede aprender, pero fue una bendición muy buena, muy, muy bien preparada. Pero aquí está la cosa. Los siete espíritus de Dios. Dios no tiene siete espíritus. Lo mismo Efesios dice, hay un solo espíritu. Habla de la perfección. Habla que Él es Dios. Él ve todo, Él sabe todo y Él es omnipresente, está en todas partes. Nosotros adoramos un Dios altísimo, un Dios más allá de nuestra comprensión. Entonces, no cree que hay siete ojos y siete cuernos y siete espíritus. Es un Dios, el todo soberano y el que sabe y ve todo y que anda por todas partes. De eso se trata. Entonces, cuando regresamos a Zacarías capítulo 3, podemos entender eso. En versículo 9, en 8, en 9 es la única piedra, pero ahora también tiene siete ojos. Pero después vemos también, aparte de que es la única piedra y Él es omnisciente y también soberano, ahora vemos la obra salvadora de Cristo en la cruz. La obra salvadora de Cristo en la cruz. Esa es una de las profecías mesiánicas. Hay muchas en la Biblia que es profecía mesiánica, que es decir, profecías que hablan de la venida del Mesías, el ungido Cristo. Esa es una de ellas. Muy profundo aquí. Y Zacarías está lleno de profecías así. Pero bueno, yo creo que en proporción, hay más profecías en proporción en Zacarías que cualquier otro libro. Pero es una profecía mesiánica. Y vemos aquí entonces, ¿qué está diciendo él? Bueno, versículo 9. Porque aquí, dice aquí, habla aquella piedra, pero miren el fin. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿A cuál día será ese? ¿Ustedes saben? En ese día que fue colgado en la cruz. O también, pues tres días después, cuando resucitó, pero para Dios es todo un evento, ¿verdad? El hecho es la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Cristo. Es decir, vicaria, Él murió en mi lugar. Él fue mi sustituto. Era mi cruz. Él dijo, no, tú no te vas ahí, yo voy por ti. Eso es la muerte vicaria de Cristo. Eso fue la expiación que Él hizo por nosotros. Entonces aquí, Josué, que es un sumo sacerdote, él sabía muy bien de todas las ofrendas que hacían todos los días y todos los animales que morían. Un día, yo quitaré el pecado del mundo en un día. Está hablando de la muerte vicaria de Jesucristo. Y fue una muerte cruel, fea, pero necesaria. Y por eso entonces usted ve aquí, todo eso está pasando durante el mismo tiempo que Ageo y Zacarías están diciendo al pueblo, hey, sigue trabajando, despiértanse, tienen tiempo para sus casas y la mía, ¿qué? Todo eso. Pero Dios no dejó al pueblo nada más a trabajar, les dio mucha luz. Dice, ese templo es simbólico de algo mucho mejor, pero quiero que lo hagan. Y es como el bautismo, hermanos, es simbólico, nosotros saben. Y sumergimos la gente en el agua, después suben del agua. ¿Por qué? Porque eso simboliza la muerte y resurrección de Cristo, pero también la identificación de esa persona con la muerte y resurrección de Cristo. Y por eso es por inmersión, eso de rociar, aspersear, como dice sprinkling en inglés, no es bíblico. No es bíblico. Y otra es la Santa Cena o la comunión o el pan, la mesa del Señor. Es simbólico, pero es necesario. So, hay cosas simbólicas, dos ordenanzas que tenemos. Pero había mucho más símbolos en el Antiguo Testamento, mucho más. Todo hablando de la venida del Señor, del Mesías. Y después vemos también la paz venidera de Cristo en su pueblo. Mira el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Él usó vid e higuera porque esa es la cultura de ellos. Tal vez hubiera sido mexicano, hubiera dicho, ¿sabe que un día todos ustedes dan su carne asada y tendrán sus amigos y habrá paz? Pero no con cerveza. ¿Okay? Entonces, me explico, hermanos, era cultural. Yo no... La verdad, hermanos, lo que yo sé de agricultura, moriría de hambre. Yo voy a HIV, yo voy a la tienda y compro lo que tengo que comprar. ¿Okay? Pero la cosa es, ellos entendían esa figura, esa explicación, que va a haber paz, va a haber compañerismo, va a haber armonía. ¿Y sabes dónde comienza? Aquí. ¿Cómo tú no puedes llevar con tu hermano o tu hermana en Cristo si vas a estar toda la eternidad con él allá? Aquí es donde empezamos a llevarnos y a soportarnos los unos a los otros. Sí, todos queremos ser perdonados y soportados, pero ¿cuántos queremos perdonar y soportar? Es muy fácil recibir el perdón, otra cosa darse. Es una cosa recibir la misericordia de mis hermanos, que entiendan lo que estoy pasando. ¿Y qué de tu hermano o tu hermana? Tú eres misericordia. Es que lo merece. ¿De ver tú quieres lo que tú mereces también? ¿De veras lo quieres? Nunca salga de tu boca esas palabras. Él lo merece, ella lo merece. Porque si quiere hablar así, mire el espejo primero y dilo. Nadie debe decir esa palabra. No un cristiano lavado por la sangre de Cristo dirá de otro hermano o hermana, él lo merece, ella lo merece. ¿Tú qué? ¿Quién te ha hecho juez? Si tú necesitas ser perdonado por Dios, no decir que otros merezcan eso, otros merezcan el otro. Hermano, si yo recibí lo que merezco, ya estaría quemando en las llamas del infierno. Y no es broma. Es la verdad. Yo nunca, yo espero que no. Algunos recogen lo que siembran, yo entiendo eso. Y aún hay cuidado. Porque tú no sabes si esa persona está recogiendo de veras. O está siendo atacada por Satanás y Dios lo está permitiendo pasar por una prueba. No está recogiendo nada. Tú no eres Dios. No ando juzgando cosas fuera de tiempo. Okay, entonces, la paz venidera. Y la Biblia dice, siendo pues justificado por Cristo, tenemos que paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No es lo que dice la Biblia? Tenemos paz con Dios. Entonces, y si tú tienes paz con Dios, tú estás en paz con tus hermanos, estás en paz contigo mismo. Ahora, para terminar aquí, la conclusión primero. Ningún hombre será justificado delante de Dios por su propia justicia. Ya sabemos eso, enfocamos mucho eso la semana pasada. Ningún hombre será justificado delante de ti, dice la Biblia. Cuidado con tus propias justificaciones. Nadie aquí será justificado en su propia justificación. Ve delante de tu Dios, Señor, soy un pecador, ni merezco hablar contigo, pero gracias porque tú me dejas hablar contigo. Mire, usted a veces ha estado, eso pasa con esposos también, y esposas, come on. Entonces te peleas con tu esposa, tu esposo, y no puede hablar por un día o dos. Eso nunca pasa con ustedes, yo sé. Pero de vez en cuando pasa aquí en Laredo, quiero que sepan, ¿ok? Sí sucede. ¿Cómo se siente? Es feo. ¿Tú quieres hablar con alguien? Y más tu esposa, tu esposo, a veces puede ser un amigo en el trabajo, un hermano en Cristo, I don't know. En inglés se llama el tratamiento de silencio. Silent treatment. ¿Sabe qué es eso, verdad? ¿Y si Dios fuera así con nosotros? La cosa estaría triste, ¿no? ¿No estaría muy triste? Y todos hemos sido culpables de hacer eso y de recibirlo también. Pero no con Dios. Si tú no has hablado con Dios, es porque no has querido. Pero nunca porque te ha rechazado. ¿No es así? Así es. Entonces, ningún hombre será justificado. Si tú no conoces a Cristo, por favor, no confía en tu religión. No confía en esta iglesia. Es que el pastor me abrazó y me quiere mucho. Sí, pero no te va a abrazar cuando vas para el infierno. Ahí te vas solo. ¿Entiendes? En serio. Yo no pienso irme para allá. Yo voy con Cristo. Pero no va a ser divertido para ti si tú un día estás delante del Señor confiando en tu propia justicia, con tus ropas viles, cuando Él te ha ofrecido ropas de gala. Y fue comprada con la sangre de Cristo, por supuesto, esa ropa. Es muy cara. ¿Sabes aquí que tienen esos desfiles de George y Martha Washington y Pocahontas y todo eso? Esos vestidos son carísimos. Puedes comprar un buen carro con el precio de un vestido que usan una sola vez. Son gente que tiene mucho dinero y tiene que, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Y anda gastando en esas cosas. Pero la ropa de galas que Dios te da no se compara con esa ropa. Le costó la vida de su hijo. ¿Qué tanto valdrá esa ropa de gala? Cristo es la única justicia que salvará al hombre. ¿Sabes? Mira 1 Corintios 1, 30, dice, Cristo es nuestra justicia. En el Antiguo Testamento hemos visto, Jehová es mi justicia. En el Nuevo Testamento vemos que Cristo, ¿quiere? Mira rápidamente, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, dice, y por supuesto, escogió lo más vil del mundo, con la ropa más sucia. Usted mira aquí, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, 1:27, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. No es la palabra. Él buscó los peores, por eso somos salvos, con las ropas más sucias. Y después, versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Justificación. Jehová mi justificación, en el Antiguo Testamento, Cristo mi justificación, en el Nuevo, son lo mismo. En otras palabras, la única justicia que salvará a cualquiera de nosotros es la de Cristo, hermanos. Y vemos también aquí, en la Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Usted lee eso? A mí, este hombre era un sacerdote, Josué, sumo sacerdote. Pero el que vino iba, él dijo a Josué que tú gobernarás en mi casa. Si usted lee la promesa a lo que hizo a Josué en Zacarías 3, que él iba a gobernar en su casa. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Somos reyes. Nunca hubo un rey y un sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero Cristo era los dos. Tú vas a gobernar con Cristo si conoces a Cristo, y también vas a adorarle y ofrecerle sacrificios de alabanza. Cuando estamos cantando alabanzas aquí, hermanos, no sé si ustedes saben, pero cuando hay un grupo aquí o alguien con un himno, estamos cantando para el Señor. Estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Estamos ofreciéndole sacrificios. ¿De qué? De alabanza. Tú estás, cuando estás intercediendo por alguien, tú estás orando por alguien, es lo que hace un sacerdote. Dios dice, quiero que ejercen su sacerdocio. Pero un día van a gobernar conmigo también. Y reinaremos con Cristo. Y por último, Cristo es la única piedra sobre la cual estamos de pie. Y ahí sí quiero terminar con Primera de Pedro, porque es el último punto. Primera de Pedro, mira aquí capítulo 2, Primera Epístola de Pedro, capítulo 2. Y veamos aquí en versículos 4 al 9, 4 al 9. Acercándoos a él, piedra viva, ¿ves? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, la palabra, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿sí ves? Somos como Cristo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Aquí es una, lo que es la iglesia, no es el bloc, no es el techo, somos nosotros. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, es decir, decepcionado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, o tú vas a estar sobre la piedra edificando tu vida, o la piedra te va a aplastar. Tú vas a estar debajo de la piedra. No hay otra. Vas a estar sobre la piedra o debajo de la piedra. Vas a reinar con Cristo o vas a sufrir eternamente. Y aquí dice, 8. Y piedra de tropiezo y roca hace, que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras palabras, tú escoges. Tú tienes que tratar con esa piedra. Tiene perfecta visión, es omnisciente. Tiene todo poder, es soberano. Y tú vas a escoger. O tú edificarás tu vida sobre la piedra, o rechazas la piedra, un día la piedra te va a aplastar. Porque la misma piedra, Jesús, que puede ser tu salvador, puede también ser tu juez. No hay otra. No es una persona que tú vienes acá, hola, ¿cómo estás? No, Jesús no es así. Todos tienen que tratar con él. So, yo espero que entiendan un poquito sobre lo que dijo el Señor a Josué, el sumo sacerdote, en capítulo 3 de Zacarías. Semana próxima vamos a ver cómo él habló a Zorobabel acerca del gobernar. Eso era más enfocando en, era en el servicio. Ahora vamos a hablar en el gobierno. Es muy interesante. Voy a pedir que se pongan de pie y los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, tal vez alguien aquí no conoce a Cristo, ya es tiempo que usted, cuídate, que Cristo no sea tu juez, sino tu amigo, tu salvador, tu Señor. Y si algo más en que tienes que orar, ponte a orar. Busca el rostro del Señor.